vamos a hablar de un asunto muy importante. De hecho, me pongo seria porque hoy hablamos de una enfermedad silenciosa que sufrimos las mujeres, el cáncer de ovarios. Es uno de los más difíciles de detectar a tiempo porque, como se suele decir, no da la cara. En España, cada año se diagnostican 3.300 casos nuevos, lo que representa el 5% de los tumores y es la quinta causa de muerte por cáncer entre las mujeres. Con este dato, la incidencia en nuestro país se considera alta. De hecho, no ha dejado de crecer de forma paulatina desde los años 60. A diferencia de lo que ocurre con el de mama o el de colon, sobre el cáncer de ovario hay bastante desinformación. Por eso íbamos a arrojar luz gracias al doctor Javier Román García. Él es director médico de el IOP Madrid Institute of Oncology y presidente fundador de la Fundación Oncoayuda. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días, Beatriz.
Doctor, lo primero, ¿qué es el cáncer de ovario?
Bueno, el cáncer de ovario es una enfermedad que se caracteriza por la mutación de las células normales del ovario y se convierten en células malignas cuya característica es proliferar de una forma anormal, de una forma absurda y siendo capaces de desubicarse, por tanto, salirse de su órgano de origen, que es el ovario, para poder llegar a órganos distantes produciendo lo que se llama metástasis. En realidad el cáncer es una enfermedad por la cual una célula normal se convierte en una célula maligna y adquiere habilidades para salirse de su sitio y metastatizar en otros lugares del organismo.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿cuáles son las principales causas del cáncer de ovario?
Bueno, realmente los factores que predisponen al cáncer de ovario, muchos son bien desconocidos, pero otros sí son más conocidos. Por ejemplo, sabemos que hay familias que genéticamente tienen una alteración transmisible, por tanto hereditaria, que les hacen más proclives a desarrollar no solamente cáncer de ovario, sino también otros cánceres, como cáncer de mama, de endometrio, del tubo digestivo o del aparato urinario. Por ejemplo, las mutaciones de los genes BRCA1 y 2, más conocidos a nivel popular porque es la mutación que tenía Angelina Jolie y que le hacía proclive a tener cáncer de mama y cáncer de ovario. Por otra parte, también hay otras familias que están afectadas por lo que conocemos como síndrome de Lynch. Y el síndrome de Lynch pues, está asociado a otro tipo de tumores de los que ya he comentado antes, como el cáncer de endometrio, el cáncer del aparato urinario, pero también el cáncer de ovario. Y hay otros factores menos importantes que también pueden estar relacionados con el cáncer de ovario, aunque no en una gran medida, como puede ser realmente, pues por ejemplo, el consumo de tabaco, en fin, algunas otras cosas más. Pero la mayor parte, yo diría que el 80% de las mujeres con cáncer de ovario no tienen un factor predisponente claro.
¿Se podría decir que la edad es un factor de riesgo o en este caso se da también en mujeres jóvenes?
La edad en realidad es un factor de riesgo porque la mayor parte de los tumores de ovario malignos aparecen en mujeres mayores de 60 años. Si bien es cierto que en esas familias de riesgo que hemos comentado antes, ahí no, ahí curiosamente cada vez se produce en personas más jóvenes, de tal forma que la aparición en mujeres de la siguiente generación habitualmente incluso se anticipa 10 años con respecto al familiar de la generación previa que ha padecido este cáncer de ovario.
¿Cómo se determina que un tumor ovárico es benigno o maligno?
Pues muchas veces la impresión clínica con las pruebas de imagen, los marcadores tumorales y los síntomas de la paciente nos orientan a que puede ser maligno, pero desde luego el diagnóstico siempre es histológico. Siempre hace falta tomar una biopsia para estar completamente seguros de que es un tumor maligno, punto primero, y punto segundo, si es un tumor maligno del ovario. Y además esa biopsia nos sirve luego para hacer una serie de estudios genéticos y moleculares que son muy importantes a la hora de decidir cuál es el tratamiento óptimo para esa paciente.
Uh-huh. Un estudio reciente ha revelado que, a diferencia de lo que se pensaba antes, el inicio del cáncer de ovario no se produce en esta glándula femenina, sino que nace en las células del extremo más lejano de las trompas de Falopio. ¿Es así?
Así es, efectivamente. De hecho, sabemos que el origen fundamental del cáncer de ovario en general se produce en las trompas, claro que sí. Pero en este momento, básicamente, consideramos como una única enfermedad el cáncer epitelial de las trompas, del ovario y del propio peritoneo. Es un conjunto que se comporta clínicamente muy similar y que tiene tratamientos prácticamente iguales. Pero es cierto que el origen del cáncer de ovario realmente en mayor medida está en las trompas.
Javier, si hablamos de estadísticas, ¿qué riesgo tiene una mujer de padecer cáncer ovárico durante el transcurso de su vida?
Bueno, realmente el riesgo de padecer cáncer de ovario no es muy alto. A lo largo de la vida es aproximadamente el 1%. Es muy poco comparado con casi un poco más del 10%, por ejemplo, de cáncer de mama, ¿no? Por lo tanto, es uno de los tumores que no son tan frecuentes. Concretamente en España, pues es el segundo tumor más frecuente después del endometrio dentro de los tumores ginecológicos y, por supuesto, a muchísima distancia del cáncer de mama. Hablamos de que en España se diagnostican al año aproximadamente 3.600 casos nuevos de cáncer de ovario al año. Por lo tanto, no es una enfermedad muy frecuente.
¿Hay alguna manera de prevenir el cáncer de ovario?
Pues prevención directa no hay. Digamos que tenemos dos tipos de prevención, básicamente, ¿no? Lo que llamamos prevención primaria, que es eliminar el riesgo de cáncer de ovario, o la prevención secundaria, que es detectarlo precozmente. Bien, en cuanto a la prevención primaria, evidentemente las familias que sabemos que tienen un alto riesgo de cáncer de ovario y que están marcadas por una mutación genética conocida, sí existe una prevención primaria, que es la cirugía. Quitando las trompas y los ovarios, somos capaces de eliminar una alta probabilidad de que se verifique este riesgo, ¿no? Por otra parte, en la prevención secundaria la tenemos muy complicada. Del mismo modo que en el cáncer de mama, en el cáncer de colon, en el cáncer de cuello uterino, la prevención secundaria, la detección precoz, es algo que tenemos perfectamente conocido y que ayuda enormemente a salvar vidas. En el cáncer de ovario no es así. Mira, Beatriz, el cáncer de ovario se le ha llamado el asesino silencioso, ¿no? Bueno, la verdad es que aunque pueda parecer un tanto dramático, lo cierto es que es un tumor muy silente, muy larvado, que realmente cuando da síntomas, muchas veces ya, en el 75% de los casos, el tumor está muy avanzado. Se ha diseñado alguna estrategia tendente a que las mujeres conozcan cuáles podrían ser los síntomas incipientes para que puedan acudir urgentemente al ginecólogo. Estos síntomas son tan vagos, tan indefinidos como pesadez o hinchazón en el vientre, dificultades para comer o para hacer las digestiones, incluso alteraciones en la frecuencia de la micción, aumento de la frecuencia urinaria o molestias al orinar. Fíjate que estos tres síntomas son realmente inespecíficos, pero la suma de estos tres síntomas, sobre todo cuando persisten durante alguna semana, debería hacer que la mujer se dirigiera al médico de forma inmediata. Aún así, el diagnóstico precoz del cáncer de ovario sigue siendo una asignatura pendiente en medicina, sin ninguna duda.
Imagino que dependiendo de la fase en la que se encuentre esta enfermedad, existen distintas formas de actuar. Lo primero es dejar de buscar en Google, eso está claro, pero ¿cómo es el protocolo de actuación?
Bueno, la verdad es que es inevitable que el doctor Google esté en nuestras vidas, ¿verdad? Pero yo creo que una cosa es comer y otra es digerir. Realmente muchas veces la información no bien digerida pues conduce a mucha angustia y a muchos problemas, ¿no? Yo creo que lo más importante es hacer una prevención de riesgo oncológico global, de tal forma que las mujeres y su médico de cabecera y su ginecólogo tengan muy claro que hay que hacer una serie de medidas para detectar precozmente una serie de tumores y, sobre todo, muy importante, que las mujeres con síntomas que se perpetúan más de 2 semanas en el abdomen inferior, ¿no?, ya sea, como he dicho, en forma de molestias pélvicas, dolor, alteraciones urinarias, dificultades para comer o para hacer la digestión, yo les recomendaría que fueran rápidamente a su especialista para que pudiera intentar hacer un diagnóstico precoz mediante la exploración física, mediante la analítica con marcadores tumorales, mediante la ecografía transvaginal u otras técnicas de imagen. Pero eso es mucho más importante y mucho más efectivo que efectivamente rebuscar en Internet.
Pues muchísimas gracias por esta charla. Esperamos que con la información correcta como la que nos has dado podamos llegar antes y salvar muchas más vidas. Doctor, gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. Y desde luego, desde el Instituto de Oncología IOB y de la Fundación Oncoayuda, estamos siempre intentando prevenir y hacer detección precoz de estas enfermedades y, por supuesto, hacer los mejores tratamientos. Uh-huh.